Decíamos hace un rato que nos íbamos a ocupar de conversar un poco sobre las alternativas de la pandemia desde la perspectiva de la gente que está trabajando directamente con los enfermos. Y recordábamos hace un rato también cómo el año pasado se hacían esas especies de aplausos y nunca más. Entonces, ¿sabes qué? Decidimos ponernos en contacto con alguien que está en ese momento, en ese lugar, que siguió trabajando, que sigue trabajando, que está documentando eso, para que nos cuente un poquito cómo está la cosa. Así que la llamamos a Marisa Slotogura. Ella es emergentóloga, trabaja en dos hospitales públicos, es oyente y tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en El Resaltador. Hola Marisa, ¿cómo estás? Diego Huberman te saluda aquí.
Mucho gusto, buenas tardes.
Bueno, gracias antes que nada por atendernos. Y bueno, estábamos repasando esto. Vos trabajás en dos hospitales públicos, trabajás en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Fernández.
Gracias por el contacto.
No, por favor. Y si vos tuvieras que trazar brevemente un dibujo de lo que pasa en un hospital como el Fernández, que es de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué dibujo harías? ¿Qué nos podés contar?
En este momento estamos trabajando sobrecargados, estamos trabajando prácticamente los profesionales, todas las especialidades abocadas directamente a los pacientes con COVID. Es decir que hoy un kinesiólogo, un cirujano, un emergentólogo, estamos todos hisopando, asistiendo a terapistas, los terapistas no se están infectando, se están habilitando camas de terapia. Los números, por ejemplo, que arrojan por televisión, yo tengo que decirles lo siguiente, que es muy importante, porque el sistema CISA, que es un sistema que no está actualizado, si los números de muertos es de 500 personas, tenemos que multiplicar por 3. Esa es la realidad, porque por cada paciente positivo hay 3 pacientes asintomáticos. Hay una variante que es la variante Delta, ya hubo una muerte. El Hospital Fernández en este momento todavía tenemos camas en UTI, en terapia intensiva, pero realmente llegan pacientes sin síntomas, habiendo sido contactos estrechos. Solamente estamos trabajando 120 horas corridas, 96 horas corridas, 72 horas corridas, nos bañamos ahí cuando podemos en el hospital, realmente estamos expuestos, nos contagiamos, no damos más, porque es muchísima la gente, porque las prepagas, por ejemplo, ya el sistema privado está saturado y están derivando, y con esto yo quiero hacer un hincapié en la prepaga OSDE, porque es la que más pacientes está derivando al Hospital Fernández o al Hospital de Clínicas, que aclaro que en el Hospital de Clínicas ya no hay más camas, no se está internando, no se ingresan más pacientes con COVID. El Hospital Fernández todavía sí tiene plazas, pero estamos al límite. Nadie dice que esto está colapsado. Esto ya está colapsado. La pandemia nos pasó por encima. Estamos con familia que no vemos. Cobramos un sueldo que es miserable y no estamos muchos en blanco. Estamos siendo monotributistas. Nos pagan por hora. Es una miseria y tenemos que trabajar en varios lugares, y si no viene la persona que me tiene que reemplazar, yo tengo que hacer otra guardia más. El año pasado yo estuve un mes y medio sin ver a mi hijo. Bien. La situación es grave.
Contanos.
No se dicen muchas cosas.
Contanos.
No se está vacunando, no se está hisopando.
Bien, Marisa, contanos.
En provincia es muy grave la situación, perdón que interrumpa, porque es me da una impotencia muy grande, porque en provincia, por ejemplo, el protocolo, que debería ser nacional, porque se supone que la Argentina es la Argentina, para hisopar a un paciente con COVID, aún con síntomas, no lo hisopan, salvo que esté con una disnea o con una cardiopatía.
Está bien, pero Marisa, digo yo, discúlpame que te interrumpa. Si seguimos abriendo ventanas y extendiendo el tema, nos vamos a perder lo que me parece que es lo más interesante y sobre lo que realmente no hay información, que es la vida cotidiana del trabajo de ustedes. Las cifras las conocemos, mejor o peor, y cómo trabaja cada jurisdicción tiene una influencia política, ¿sí?, que tiene que ver justamente con cada uno. Bien, esa información la tenemos de alguna manera. Lo que no tenemos es cómo es un día de trabajo de una emergentóloga como vos en un hospital público como puede ser el Fernández. Contanos eso, por favor.
Bueno, yo puede ser que me llamen a las 5 de la mañana, puede ser que me llamen a las 8 para tomar una guardia de 120 horas. Yo tengo que llegar puntual, tengo que prepararme, tengo que cambiarme, colocarme el equipo de protección, y si es que ya no hay ambulancias que están ingresando, tengo tiempo para hacerlo correctamente. Tengo que hacerlo bien, porque si no me puedo contagiar nuevamente, porque yo tuve dos veces COVID, tuve el recontagio de la cepa de Manaus, la pasé en casa, nos cambiamos. Después lo que hacemos es sanitizarnos, colocarnos el Tyvek, que es un equipo blanco que ustedes van a ver siempre. Usamos 4 máscaras juntas, usamos antiparras y usamos una máscara facial. Eso con las horas, con la continuidad de las horas, nos genera heridas en la cara que tenemos todos. Tenemos cortada la cara, la frente. Tenemos cortada la parte de la pera, porque no podemos quitarnos los barbijos, no orinamos, a veces no podemos tomar agua porque son áreas restringidas donde todo está estéril. Es un riesgo tomar un café, no existe tomar un café. A veces no comemos porque no comemos, y dormir, no dormimos. A lo mejor en una guardia de 120 horas, por ahí podemos dormir a lo mejor 15 minutos, si es que hay un lugar y nos tiramos en el piso o en una colchoneta por ahí, si conseguimos.
Marisa, ¿hicieron alguna clase de reclamo a las autoridades por la falta de personal?
Siempre. Inclusive hicimos, con toda la muerte de compañeros que tenemos a diario, hace poco falleció con 32 años sin preexistencia una compañera, estuvo 40 días internada, dejó una hijita de 2 años y hoy murieron 2 compañeros más. Reclamamos, pedimos, no nos escuchan, es como vivir un universo paralelo porque uno sale de la guardia y se encuentra con que esa seguridad que el gobierno dice que va a establecer en los espacios públicos en la ciudad para que se respete el distanciamiento y lo que venimos diciendo desde marzo, es decir, un poco no se ve gente sin barbijos tomando cervezas de la misma botella, compartiendo los mates. Uno siente impotencia, siente indignación. El gobierno no nos escucha. Yo me he tenido que comprar muchas veces algunos insumos porque no tenemos, porque nos faltan.
Pregunto.
No, nos faltan.
¿Las agrupaciones sindicales tuvieron alguna clase de participación apoyando esta clase de reclamos e intentando mejorar las condiciones de trabajo que vos nos estás contando?
Han intentado, pero no somos escuchados, no nos escuchan. Es decir, no nos escuchan, ni siquiera escuchan a provincia. Por ejemplo, yo lo escuché la otra vez porque no tengo tiempo para ver televisión. Mi hijo come comida frisada que la calienta porque yo se la dejo así. Tengo un marido que no trabaja en el área pública. Yo dejo una familia y no nos escuchan. Los gremios intentan, no nos escuchan. Las paritarias nunca se abrieron del año pasado. No les importa, nos infectamos, no solamente del COVID, estamos hablando de que hemos tenido pulmonía, hemos tenido neumonía, hemos tenido que trabajar con fiebre, medicados, por supuesto, con soporte psicológico, psiquiátrico. Estamos teniendo síndrome de burnout, que es el síndrome de la cabeza quemada. El personal se se vuelve apático y trabaja como un robot, pero a la vez uno tiene que empatizar con los pacientes, y aparte de todo lo que te conté, de que no nos escuchan, no saben que aparte de hisopar parados horas y horas, colas de personas, nos asignan, porque somos pocos, porque nos infectamos, entonces se aíslan el personal, tenemos que trabajar con pacientes que se nos asignan. Ahora, 15 leves, 15 moderados, 15 severos.
Marisa, yo te Sí, lo entiendo, pero vamos a intentar aprovechar el tiempo para poder cubrir la mayor cantidad de temas, ¿sí? Pregunto, la ciudad de Buenos Aires tiene, por ejemplo, puntos donde vos podés ir e hisoparte en forma voluntaria y gratuita. ¿Cómo se conecta, cómo se articula esto con los hospitales? Porque yo vuelvo de afuera, voy y alegremente entro y sin pedir turno me hisopo y en en 2 horas me mandan el resultado. ¿Por qué esto no se extiende a los hospitales?
No, esto es así. Los hisopados realizamos en las UFOs que están en los hospitales, que son las unidades febriles de urgencia, que son como unas carpas.
Sí, las puertas, son las containers.
Exacto, son con, y hay unos containers que funcionan como oficinas. En uno hacemos evaluación epidemiológica y en el otro hisopamos. El resultado, en Capital Federal, hay un número que es el 1150500147, se le da al paciente por WhatsApp el resultado, positivo o negativo. Pero no en dos horas. Se le da porque hay muchísima demanda, muchísimo trabajo. Demoramos mucho en darles el resultado y puede pasar, 72 horas hasta más, quizás 5 días, 4 días, en que la persona tenga su resultado.
Entiendo.
La articulación con el hospital es simple, se divide. El personal, por ejemplo, el comité de crisis decide que, un equipo X de cantidad de personas se va a encargar de hisopar. Bueno, se arranca a las 8 de la mañana, se termina a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche. Depende. También trabajamos con las unidades modulares, que son las unidades que circulan e hisopamos en diferentes puntos, así espontáneamente a la gente que va, y como decís vos, llegás de un lugar, haces cola y se te hisopa. El hospital funciona y sigue funcionando de la manera, como te dije, con otras personas, con otros compañeros que están atendiendo a pacientes que están internados, haciéndoles el seguimiento.
Entiendo.
Lo que pasa es que se nos está complicando mucho, porque, por ejemplo, el Hospital de Clínicas, que es un excelente lugar, y el director es un excelente médico, el doctor Marcelo Melo, la guardia ahora se privatizó. ¿Por qué? Por la demanda. Especialidades, hay pocas que se están atendiendo. Cirugías no se están haciendo. Esto nos pasó por encima. Las vacunas, la gente cree que la vacuna te va a salvar. La vacuna te cubre de la cepa del año pasado. Este año hay otras variantes. Sí, ayuda a que no termines en terapia intensiva. ¿Por qué hay muchos vacunados que se murieron?
Bueno, tenés ahí varios discursos, te dicen algunos porque tenían preexistencias, porque tenían algún factor de riesgo.
Te digo un ejemplo, ¿puedo mencionar a un periodista?
Sí, claro.
Te digo un ejemplo, ahí, no muy lejos, Mauro Viale.
Bueno.
Mauro Viale.
¿De Mauro?
¿Se vacunó la primera dosis?
Bueno, pues estamos sentando...
Tenía, sí, una cardiopatía, pero...
Bueno, estamos sentando...
¿Él se murió? ¿Por qué?
Bueno, pues estamos sentando en un terreno complicado, porque en el caso de Mauro Viale, para empezar, él era un cardiópata y además se vacunó estando ya enfermo. Y entonces, bueno,
Igual que Susana Jiménez.
Pero no se murió.
Estuvo en terapia.
Está bien. Bueno, no vamos a entrar en el torneo de gravedad de casos, pero...
No. Sí,
a mí lo que me interesaba...
Esa es nuestra vida. Nuestra vida es esa. Eso... Nos comemos, nos descansamos.
Eso quiero saber.
Tomamos agua a veces. A veces tomamos agua. Y a veces, cuando, por ejemplo, se contagia un compañero y vemos que hay que ingresarlo, por ejemplo, y se contagió su esposa y también su hijo, que nos pasó, tratamos de organizar una internación conjunta. Obviamente hay una separación de camas con un biombo, con telas, no se ven el uno con el otro, y nos ha tocado que ha tenido que estar en terapia intensiva este compañero con neumonía, que generalmente el COVID lo que provoca es una neumonitis bilateral con posibilidad de hacer una trombosis, y al paciente sí o sí hay que colocarle un montón de medicamentos. Él estuvo internado porque falleció, 31 años, su esposa 29 y una bebé de 9 meses. Él estaba internado, falleció, la esposa no se enteró que él falleció, y estuvimos nosotros tratando de ver ¿cómo hacíamos? Porque llorábamos, porque nos dolía, porque, a ver, nos duele porque es una familia, porque hay que salir y hay que decirle afuera a la familia que que murió su hijo, murió su hija, murió la beba, y tenemos que salir y darles la noticia. Y aparte de eso, lo más duro de todo... Porque yo creo que lo más duro de todo es que vos, cuando salís a decirle a esa mamá, a ese papá que está afuera, a esos hermanos, ¿te esperás una piña? ¿Te esperás que se desmayen? ¿Te esperás que una crisis de llanto? ¿Te esperás cualquier cosa?
Sí.
¿Te esperás que te golpeen?
Sin duda.
Hay
sin
abogados
duda.
En la sala de espera esperando para hacernos juicio por mala praxis. Nos llaman asesinos, nos llaman mentirosos, nos gritan en la calle que el coronavirus no existe.
Entiendo.
No,
Marisa,
damos más,
Nos quedamos sin tiempo. Te agradezco mucho tu testimonio. Vamos a seguir en contacto para seguir averiguando y para seguir enterándonos de cómo sigue la cosa. Te deseo lo mejor, te agradezco enormemente por todo lo que estás haciendo y te envío un cariño muy grande. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Ahí va,
Dios
entonces.
Los bendiga.
Gracias. Marisa Slotogura, emergentóloga de la salud pública. Trabaja en el Hospital Fernández, trabaja en el Hospital de Clínicas. Y bueno, pintándonos un cuadro bastante distinto al que habitualmente uno está acostumbrado a escuchar, con toda su angustia, con toda su preocupación, con todo su sufrimiento, contándonos, haciendo el enorme esfuerzo por contarnos un poco cómo es en primera persona la experiencia profesional de esta gente, que es la que atiende a la gente justamente cuando las papas queman. Marisa Slotogura, aquí en El Resaltador.